Estamos en el último tramo de la campaña electoral, en un momento histórico para la Argentina, porque la verdad que se ponen en disputa dos modelos, te diría, antagónicos. Ella es concejal electa y la verdad que nos pone muy contento que nos venga a visitar para hablar de este escenario, pero también para hablar de la cuestión social que hoy impacta y fuertemente a la Argentina, ¿no? Concordia como tal, hablamos de la señora Claudia Villalba. Claudia, un placer tenerte en el programa, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿cómo estás viviendo este escenario? Porque la verdad que hablamos de una campaña tranquila, me parece que está bueno eso porque hay una situación social complicada. ¿Coincidís en eso?
Sí, yo creo que...
No, no se está escuchando. Para... Le voy a pedir que agarre gente.
La campaña se dio en un marco de austeridad que no puede ser de otra manera. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. La Argentina realmente este modelo nos ha dejado hoy con una crisis que todo el mundo la está padeciendo, ¿no? El que tiene trabajo y el que no lo tiene, porque las personas que tienen trabajo no llegan a fin de mes, hay muchísimas personas que teniendo trabajo están por debajo de la línea de pobreza, entonces la verdad que cualquier gasto de campaña y demás creo que es innecesario, que hay que volcarlo todo a lo social. Nosotros acá en el municipio estamos con una ley, con una ordenanza de emergencia social, es decir, que lo que se está tratando de hacer es llegar a las familias y que realmente las familias puedan comer, porque hoy estamos hablando increíblemente, ¿no?, de si la gente come o no come. Lamentablemente después de estos 4 años de este gobierno es de lo que tenemos que hablar, con muchísimo dolor, por supuesto, porque a nadie nos gusta hablar de esto, y más por más que el gobierno nacional sea diferente a nuestro color político, pero cuando se habla de la vulnerabilidad de la gente y de los derechos, la verdad que nos causa muchísimas tristezas y hubiéramos deseado de todo corazón que no fuera así.
¿Te duele de alguna manera, apelando a la persona, Claudia, la persona, cuando se habla de Concordia, segunda ciudad o principal ciudad en pobreza, en una medición que no es en toda la ciudad de Concordia? Esto hay que hablarlo porque está bueno, son 31 ciudades, competí contra las capitales, que tienen mucho trabajador, pero teniendo en cuenta que mucho antes de que pase esto, el intendente anuncia la emergencia social. ¿Te parece injusto a veces que se utilice políticamente esto?
Bueno, sabemos que son las reglas del juego, que se utiliza políticamente, se lo va a utilizar siempre, más Concordia como está posicionada con respecto al peronismo, ¿no? Que es una ciudad peronista, y la verdad es que nosotros lo que decimos siempre es que esta ciudad la tienen que gobernar los peronistas porque son los que tienen la sensibilidad social. Concordia es una ciudad pujante y eso lo sabemos, y los que vivimos acá en Concordia lo tenemos presente. Es una ciudad de oportunidades, como siempre dice Enrique Cresto. Acá viene gente de todos los lugar, y recién hablábamos, digo, mi familia hace muchos años, yo soy de Feliciano, y vinimos y nos instalamos acá, y es una ciudad de oportunidades, es una ciudad donde brinda la oportunidad de crecer, y bueno, viene gente de todo el norte, que si no terminaría en Buenos Aires, pero que viene y se queda acá, y bueno, acá se puede tener un futuro.
Nosotros... Sí, porque se dice, ¿no?, que Concordia crece más que el promedio de la ciudad.
Exactamente,
Concordia. Por natalicio y por gente que llega a la ciudad.
Exactamente, por gente que viene de afuera. Nosotros recorremos los barrios y vamos a diferentes lugares y encontrar gente de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Tucumán, de diferentes lugares que han venido y se quedaron acá porque ven una oportunidad de trabajar. Y creemos que Concordia tiene también un municipio que se ocupa de estas cuestiones. Acá vos tenés CDI, donde atienden a los chicos, donde los chicos tienen un desayuno, un jardín de infantes, como cualquier otro chico que puede tener acceso a eso de una manera paga, y también tienen el almuerzo con nutricionistas demás, donde vos podés dejar tu hijo a ir a trabajar. Tienen los centros de salud, donde hay 18 centros de salud donde que son de atención primaria, pero bueno, hasta tienen psicólogos, odontólogos demás,
muy completo.
Que por ahí otras ciudades no lo tienen. Yo creo que si gobierno el peronismo es porque tiene la sensibilidad social para gobernar una ciudad como Concordia.
Después también lo que me he enterado, hay mucha asistencia a comedores, emprendimientos porque la situación es muy complicada y hay una asistencia al municipio, ayuda por lo menos, esto también está pasando, ¿no?
Sí, cuando nosotros ingresamos en el 2015 había 8 comedores en toda la ciudad de Concordia, hoy hay más de 170 comedores. Esta situación realmente fue se fueron armando, los vecinos empezaron a juntar, uno tenía una papa, otros tras cebolla, uno ponía el arroz, y fueron juntando y haciendo como una especie de comidas populares, y bueno, el municipio por supuesto que aporta de su parte, bueno, ahora también hay un programa de padrinazgo donde los sindicatos, exactamente, donde los sindicatos están apadrinando, también se ponen la camiseta de ayudar al de al lado, y la solidaridad de la gente, ¿no? Porque en cada barrio hay 4 o 5 mujeres que son las que van, que cocinan, que si tienen que hacer fuego, hacen fuego, cocinan, que la leche, que la comida van juntando de un lugar al otro, y Concordia es una ciudad solidaria en ese aspecto, así que bueno, realmente nosotros vemos que si en la Argentina no ocurrió lo que ocurre en Chile y demás, es porque está contenido, porque hay gente que está conteniendo los barrios, gente que está yendo y que la gente se siente contenida, que hay alguien que está al lado.
Si no están esos espacios, yo creo que esto sería un polvorín.
Exacto,
sin duda.
Sí.
¿Te preocupa el tema de la situación económica generada por el gobierno nacional, por una cuestión, y el impacto en el municipio? Vos vas a estar al frente de una banca que hoy el Poder Legislativo ha jugado un rol importante. ¿Te preocupa ese escenario o generás esperanza a partir de un posible nuevo gobierno nacional?
Bueno, nosotros realmente la esperanza, por supuesto que no se debe perder, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra, y que quedan realmente, no es el mismo escenario que tomó Macri que el que va a tomar Alberto Fernández. Realmente hay una deuda que hay que pagarla, hay que afrontarla. Es una deuda enorme y realmente el país está devastado. Eso lo vemos a diario. Y bueno, sabemos que el 2020 no va a ser fácil, y que hay que seguir manteniendo la cautela y de seguir siendo muy... hay que estar muy con los pies sobre la tierra con esto y ver que no es magia, que como en estos años que tuvimos de crecimiento, con los 12 años de crecimiento que tuvimos, no fue magia, y esto tampoco, o sea que ahora no nos espera en un escenario fácil, no nos va a esperar en un escenario fácil, no nos tenemos que mentir, pero sí tenemos que mantener la esperanza que hay un cambio total de paradigma, porque
son dos modelos
totalmente antagónicos, y esto es lo que se elige el domingo. Más allá, no es un River Boca, ya no es el peronismo y el macrismo. Yo creo que acá se elige dos modelos totalmente diferentes de país, un modelo inclusivo y un modelo que es para unos pocos. Un modelo que es de crecimiento, donde la gente pueda tener una clase social ascendente, donde tenga derecho que nos incluya a todos, que puedan tener derecho a educarse y que los hijos de los obreros estudien, y otro donde los hijos de los obreros sigan siendo obreros y realmente la clase laboral cada vez se vea más perjudicada y que trabaje por menos dinero y demás. Y la precarización laboral que se ha vivido en este tiempo, donde todos son autónomos, donde la gente en realidad son dos modelos muy diferentes. Entonces acá lo que hay que hacer es ponerse la mano en el corazón, pensar con el corazón, con la cabeza, analizar la situación, y son dos modelos diferentes. Acá ya no son dos partidos políticos, sino que son dos modelos.
Coincido plenamente con vos. Sos de andar mucho, sos de tener contacto con mucha gente, porque lo sabemos. ¿Entiende la gente esta explicación que vos hiciste muy clara? ¿Crees que la gente lo entiende? Cuando vos andás y hablás el otro día nos contaban que dice que hay muchos chicos que van a los comedores que nunca habían ido y no saben cómo manejarse, no saben qué hacer con el platito. Y yo digo, qué triste, ¿no? Acostumbrado a comer con los padres, y hoy le cambió la realidad. ¿Vos crees que la gente entiende a la hora después de ir a poner el voto, te digo, ¿no?
Sí. Yo creo que la gente, obviamente, ya la realidad no se la puede ocultar.
Se ha ocultado
durante muchísimo tiempo con los medios de comunicación, porque esto de tener los medios de comunicación a favor de este gobierno y de ocultar toda la realidad y de tenerlos entretenidos con un montón de otras cuestiones y de generar este odio, la verdad que ahora ya no se puede ocultar el sol. La verdad que la gente ya se dio cuenta, la heladera no la puede llenar, no puede pagar la luz, no puede pagar las cuestiones básicas, piden cuotas para pagar la luz. Entonces creo que ya ahora no se puede seguir ocultando, y la gente vio la realidad. Entonces ya no le pueden seguir mintiendo a través de una pantalla, ya no la pueden seguir teniendo entretenida. Y esto, bueno, se vio en las PASO, digamos, esta diferencia, que la gente ya no le cree más. O sea, aguantó lo que podía aguantar, y ahora realmente está despertando a la realidad, que es cruda, muy cruda y muy cruel.
Cuando vos hablas de estos recortes, ¿cómo analizás este escenario de algo que vos estás muy comprometida, que es el tema de la mujer y la violencia y este recorte que hubo un repudio del Consejo Deliberante, y hay que decirlo? ¿Cómo ves ese escenario? Porque debe ser triste, te debe generar tristeza de alguna manera, ¿o no?
Sí, porque hay tantas cosas para hacer y tanta necesidad en esto, y que realmente se recorte el presupuesto habla de una desidia y un desinterés total por estas cuestiones. Pero más allá de eso, lo que se puede decir es que el presupuesto para la violencia de género, para esto, se ejecutó solamente el 10% de lo que tenían el año pasado. Entonces, es decir, no les importa realmente, no les importa, nos están matando, nos están maltratando, hay chicos que están viviendo estas situaciones y la verdad que no les interesa. Entonces habla de una total desidia. La parte social, la parte de las personas no les interesa, solamente vinieron por algo muy claro, que fue llenar los bolsillos y acomodar a sus amigos del poder y nada más. Entonces esto yo creo que nosotros tenemos que tenerlos todos muy presente este domingo, que en realidad nosotros, el pueblo, no le importamos.
Hubo un triunfo contundente del intendente Enrique Cresto, con quien estás, obviamente trabajás a la par. ¿Cómo ves esto de verlo en un escenario con, para muchos, el futuro presidente? ¿Cómo ves que nombre Concordia tiene que ser la segunda capital? Pero me imagino que en la intimidad se celebra esto, ¿no? Porque una gestión intensa de Enrique, pero que hoy rinde sus frutos y empieza, si bien obviamente estos índices que marcan la ciudad complicada con la pobreza, pero después lo ves en un escenario con el candidato a presidente que más voto tuvo en las PASO. ¿Cómo lo vivís vos a eso, Claudia?
Bueno, nosotros lo vivimos, por supuesto, con una gran esperanza, porque sabemos la mirada que tiene Enrique de lo social, y la impronta que él tiene y la preocupación. Entonces, para nosotros es muy alentador, porque que haya gente que pueda llegar y tener voz de esta índole, que conozca las situaciones del interior, porque se puede hacer proyectos, se puede hacer programas, pero si no se los hace desde el lugar, desde el contexto, por ahí no funciona. Entonces está bueno que se pueda tener voces de diferentes lugares, que Concordia haya sido elegida como ciudad legislativa. La verdad que para nosotros es una gran alegría que se pueda,
deja una vara alta a ustedes, ¿no?
que se pueda conocer el contexto, porque va a ser la segunda ciudad donde van a venir los legisladores nacionales a hacer las sesiones y a interiorizarse de lo que pasa. Y está muy bueno esto, porque a nosotros nos da una gran esperanza de que se pueda conocer realmente la situación de los pueblos del interior, la idiosincrasia de cada lugar, las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de industrias, que no son en todos los lugares lo mismo. Entonces está muy bueno esto, y a nosotros realmente, por supuesto, que nos llena de orgullo esto.
Me dijeron que en Rosario tuvo una gran exposición el intendente Cresto, hablando de lo que fueron los proyectos presentados, pero aparte esta articulación con el Poder Legislativo, que te va a tocar ser parte en la próxima gestión. Esto es decir, tranquilamente el intendente manda votación, pero no, si hay cuestiones para cambiar y todo, acepta, las trae de nuevo, las analiza sin cambiar el espíritu de una ordenanza. Está bueno eso también.
Trabajar el consenso, siempre se trabajó desde el consenso, desde el primer momento. Nosotros siempre decimos, desde la primera inundación, que fue como que nos abrió los ojos, y el intendente siempre dice que fue como un llamado a decir, a ver, se puede trabajar en conjunto y se puede llegar mucho más lejos y tener mejores resultados. Y siempre se buscó el consenso, y bueno, va a ser también lo que el eje sobre el cual nosotros vamos a pivotar durante el próximo la próxima gestión en el consejo. También trabajar desde el consenso y desde que todos puedan opinar, y de que no sea solamente la oposición se opone y los otros
vamos, sino a votar,
que,
y ya está.
Claro, no es cuestión de votar solamente, sino también de abrir el juego, de abrir el debate y de ponernos de acuerdo, porque en realidad legislamos para toda la ciudad de Concordia, y lo que queremos es que Concordia esté mejor y llevar lo mejor a cada ciudadano de Concordia. Entonces, cuando pueda tener todas las miradas y pueda abarcar todas las miradas, los proyectos, muchísimo mejor.
¿Te empezás a proyectar ya como concejal de la ciudad de Concordia, empezar a trabajar temas puntuales? No te pido que me los cuentes, porque por ahí en la cabeza tenés miles de proyectos, pero te digo, ¿empezás a proyectar ya lo que va a ser a partir del 10 de diciembre concejal de la ciudad de Concordia? Aparte, repito, va a dejar una vara alta el Consejo Deliberante, pero está bueno porque redobla la apuesta y uno confía en el que viene, con gente joven, con gente muy intensa. ¿Empezás a proyectar lo que va a ser el Consejo Deliberante?
Sí, bueno, de hecho nos hemos juntado con los concejales electos y demás, ya con Alfredo Francolini, con el viceintendente electo, nos estamos juntando y bueno, ya más o menos proyectando, y bueno, siempre la idea es trabajar desde el consenso y en tener una mirada unificadora.
Y en este caso, bueno, te llegan un montón de mensajes, te mandan saludos de parte de las chicas de la Casa de la Mujer, te están escuchando, vamos a trabajar junto con Claudia, dice, la estamos escuchando desde el local de Urquiza, dice, bueno, saludos, me gusta Claudia Villalba, le tengo mucha esperanza como concejal. Bueno, un montón de mensajes te llegan, Claudia, buenísimo.
Bueno, muchas gracias a todos.
¿Lo hablás a esto con el intendente en algún momento? Yo sé que es intenso esto y que Enrique va para acá, va para allá, y vos también vas para acá y va para allá. ¿Lo hablan a esto de empezar a proyectar lo que va a ser el futuro de Concordia? Porque se viene un aeropuerto, le está dando mucho hincapié a lo turístico. Y uno dice, che, hay un panorama. La situación es crítica, pero hay un panorama alentador. ¿Lo hablan esto?
Sí, por supuesto. Nosotros creemos, por eso siempre decimos, nosotros creemos que Concordia es una ciudad pujante y así las personas que vienen de afuera se sorprenden muchísimo cuando ven lo que es Concordia. Concordia es una ciudad limpia. Concordia es una ciudad que no tiene familias durmiendo en la calle. Ante esta situación, el municipio tiene un grupo de trabajo ahí con Silvia Castillo, el doctor Olivares, que no tiene gente en situación de calle. Más allá que por ahí hay personas que sí que son personas que deciden vivir en la calle y que no se puede realizar más que respetar su situación y ayudarlos en las noches frías y demás, pero después familias en situación de calle no tiene porque se ha trabajado muchísimo. Entonces si uno sale y ve la ciudad, ve una ciudad limpia, ve una ciudad ordenada, todos los cambios por ahí generan ciertas cuestiones, pero se ha tratado de ordenar la ciudad y que sea una ciudad que crezca con un orden y con una ciudad limpia, y la verdad que es una ciudad pujante. Nosotros tenemos ahora el proyecto del aeropuerto, que realmente va a ser un crecimiento y va a brindar fuentes de trabajo y demás a mucha gente en Concord. Y creo que siempre uno no tiene que perder las esperanzas ni que nos tiene que desentar todas estas cuestiones de índices de pobreza y demás. Uno siempre tiene que saber qué es lo que está haciendo y cuál es el lugar que uno ocupa y cómo se está trabajando. Y eso, bueno, nosotros lo tenemos muy claro y tenemos un intendente que la verdad trabaja 24 horas para esto y viaja todas las semanas a Buenos Aires. Sabemos lo desgastante que es viajar, a veces ir y volver en el día. Y bueno, y el intendente lo hace, golpea puertas. Sabemos que es difícil ir y esperar que te atiendan, que te cambian las reuniones y demás, pero realmente la constancia por algo que uno cree, y también se consiguieron muchísimas cosas de esta manera, ¿no? De tener alguien que gestione y que vaya y que tenga la convicción y que las cosas se hagan en tiempo y forma y se puedan mostrar.
Eso está bueno que marca, porque aparte de lo que puede ser un plan hábitat como este que se consiguió a partir, me dijeron que fue extraordinario el trabajo de la UPE, la Unidad de Proyecto Estratégico. También hasta las tobilleras, hasta los cosos antipánicos se han conseguido a partir de gestión de los más grande hasta lo más chico se ha gestionado, y en muchos de los casos ha sido el mismo Enrique el que lo ha hecho, ¿no?
Sí. Enrique viaja todas las semanas y por supuesto hay todo un equipo detrás que realmente se ha puesto la camiseta y que trabaja a la par. Bueno, tenemos la gente de UPE, la gente de vivienda, la gente de obras públicas y demás. Sí, hay un gran laburo, realmente gente que está muy comprometida, y bueno, eso se ve en lo que la ciudad hoy refleja, porque a pesar de la crisis que tenemos y del contexto, que es un contexto realmente muy, muy sufrido, pero Concordia es una ciudad que refleja alegría, refleja belleza.
Aparte está bueno que trajiste el Instituto de la Vivienda, ¿no? Con esto de gente teniendo su título de casa, eso fue terrible.
Sí, la regularización dominial y más, que realmente otorga una dignidad a la persona y tener su vivienda, tener su título. Uno ya la siente propia. Exactamente, y después bueno, todo esto de el tema de la inundación, de llevar la gente, de hacer el traslado y que no se vuelva a construir nuevas viviendas, de que no se vuelvan a
habitar debajo de la erradicación más grande,
un proceso de erradicación y de este trabajito que también conlleva todo un trabajo social de adaptación a la gente al nuevo lugar, porque sabemos que los cambios son difíciles para todos, y hay gente que nació, se crió y quizás su abuelo ya vivió en ese lugar y están acostumbrados a que se van con las inundaciones y después regresan. Volvían. Y realmente es todo un cambio. Bueno, pasó también con lo de tracción a sangre, digamos también. también fue algo que por ahí generaba cierto revuelo, y bueno, eso se va trabajando y se va haciendo de a poco. Se entregaron los motocarros que hoy andan en la ciudad de Concordia, que los carros no puedan ingresar.
Sociales,
fue un trabajo social muy profundo con toda la gente que está muy comprometida y que trabaja, porque esto no se puede hacer si no hay gente comprometida que pone el cuerpo y el alma en esto, y obviamente los resultados se ven. Se puede decir que han pasado muchas cosas, que se han cometido muchos errores, por supuesto, solamente no se equivoca el que no hace nada, pero realmente los resultados que se ven están a la vista de todos, que nosotros podemos dar cuenta de una gestión que ha trabajado muchísimo.
Yo te voy a marcar otro, tomate un mate, te iba a remarcar otro aspecto que a mí me parece positivo, que es proponer el tema de que muchos trabajadores municipales se reciban de la escuela secundaria, pero aparte el ingreso por concurso en muchas áreas sensibles, te diría de las más chiquitas hasta las más importantes, hoy se está proponiendo el concurso. ¿Crees que se va jerarquizando y que va a llegar un momento en que va a tener un grado alto de jerarquización la municipalidad? Teniendo en cuenta porque vos no la tocás, Doido, la tocás de adentro a esta, ¿no?
Sí, creo que Enrique apunta a la dignificación del empleado municipal. El empleado municipal por ahí, por la sociedad, está un poco mal visto, ¿no? Que entonces lo que se trata es de que todos los empleados municipales tengan el secundario. Para esto se abrieron 3 bachilleres de adultos, donde la gente, todos los empleados tienen acceso a tener su título secundario, que por ahí es una materia pendiente. Y ver la alegría de cuando pueden lograr un título que por ahí quedó trunco en algún momento, tuvieron que salir a trabajar muy jóvenes, porque fueron papás, porque fueron más, y no pudieron realizar esto que
no
tener
jugamos,
un título secundario.
Está bueno brindarle, ¿no?
No, por supuesto, pero está buenísimo porque a todos nos ha pasado, o sea, por ahí hay cuestiones de la vida, uno tuvo que salir a trabajar muy temprano, fue mamá, fue papá, tuvo que hacerse cargo, y bueno, no se pudo terminar. Entonces darle la oportunidad de que tenga su título secundario, realmente la emoción que genera en las personas es grandioso. Y esto de también el ingreso por concurso, de que la gente se prepare, de que la gente y que todos tengan derecho a ingresar al municipio, y que sea transparente y que sea con un jurado, digamos, que se pueda dar cuenta de que al municipio no se ingresa como un acomodo, como se dice, sino que ingresa gente que está preparada y que esté abierto para todos.
Realmente, hay un examen, hay que prepararse.
Claro, por supuesto. Por supuesto, sí, en principio por ahí como te decía, todos los cambios siempre generan como un malestar, pero cuando se empiece a ver, esto es un proyecto a mediano plazo, cuando se empiece a ver los resultados, cuando la gente que trabaja en el municipio sepa que está capacitada, ahora también para los próximos concursos que se van a abrir para cubrir cargos en las próximas áreas, también ahí con la doctora Petit se está trabajando el tema de que la capacitación va a incluir una parte, un área de derechos humanos, de violencia de género y demás, que es sensibilizar a la gente, el que atienda en una ventanilla, el que esté a cargo de algo, que también tenga la sensibilidad y conozca todas estas cuestiones.
Sin duda, sabés qué lindo preparar una administración con estos temitas, va a ser un importantísimo. ¿Cómo ves el escenario en el cual se propone la participación del Estado como tal, el municipio, pero abriendo las puertas, ¿no? Esto de los consejos, como se conoce, bueno, Mariana me cuenta porque participa de uno que es el Consejo de Adicciones, me parece brillante, convocando a todos los que de alguna manera trabajan, pero también tenés otro ejemplo emblemático como el Encotur, tenés el Consejo de Seguridad. ¿Cómo ves eso vos, esto de abrir las puertas y decir, che, trabajemos todos por el mismo fin?
Claro, bueno, esto es lo que se trabaja con el consenso y las diferentes miradas. Y acá en Concordia, bueno, somos una ciudad solidaria y que mucha gente está haciendo muchas cosas y todo un poquito por allá y un poco por acá. Que si nos juntamos, tenemos una mirada.
Pero hay algunos que son temas sensibles, ¿no?
Sí,
la seguridad.
Sí, por supuesto, por supuesto.
A la justicia, a la fuerza de seguridad, eso me parece interesante.
Y ¿no? trabajar y lograr esto de trabajar en conjunto, ¿no? De no estar mirando quién tiene la culpa en diferentes casos, sino que nos hacemos cargo todos de lo que pasa, nos pasa en violencia y nos pasa en diferentes áreas, ¿no? Cuando hubo un fin de semana que muchísimos femicidios, acá en Entre Ríos hubo 2 y demás, al principio de la gestión, y que todos nos empezamos a mirar qué estábamos haciendo cada uno, que primero empezó en el municipio, qué estaban haciendo en las diferentes áreas, y estábamos haciendo mucho. Y entonces empezamos a juntarnos y a ver qué. Y después, bueno, empezamos a trabajar con la policía, que nosotros trabajamos muy bien, con la justicia. Y bueno, eso es algo que la otra vez nos juntábamos con gente de la Universidad Nacional del Litoral y nos decían que realmente se sorprenden cómo acá en Concordia se puede trabajar en consenso con las otras instituciones, que por ahí no es algo que se logre en todos los lugares. Pero bueno, nosotros lo hacemos siempre desde el respeto y desde el sumar, y no estar indilgando culpas. No, esto es un tema que le toca a la justicia, hacernos cargo de todo lo que nos pasa, porque le pasa a la sociedad, y en definitiva nosotros estamos trabajando para la sociedad toda.
Seguro, y aparte me parece que está bueno para proyectar. Un proyecto que surge de un consejo puede tener duración en el tiempo, ¿no?
Exacto.
No, vendrá otro en algún momento y dirá, quiero tirar esto. No, pará, que esto lo consensuamos entre todos. Me parece que eso es un aspecto positivo.
Tiene la mirada de todos, y todos vemos diferentes cuestiones, porque depende dónde estemos y qué es lo que estemos haciendo en el mismo tema, pero qué es lo que estamos trabajando en el mismo tema, dónde, en qué lugar, vamos a tener una mirada diferente, y por supuesto que va a ser una mirada abarcativa. Entonces lo que es con el proyecto que se genere va a salir, por supuesto, que con todas las miradas, y va a abarcar muchísimo más, que es lo que se quiere en estos casos, y en casos muy sensible, en temas sensibles, lo que es adicciones, por ejemplo, que es un tema que realmente avanza muchísimo y que tenemos que, como sociedad, entre todos pelearla, todos. Esto es algo que nos convoca a todos.
Ese tiene que ser el mensaje. Bueno, hablamos de intensidad. Miren la intensidad que tiene Claudia, que se pasan 40 y pico minutos. Te tengo que despedir, Claudia, la verdad que es un placer. Me gustaría que aproveches el micrófono para hablarle. Repito, me parece que es un momento único, defendemos la democracia, viene un día democrático, si los hay, que es elegir nada menos que al presidente. Entre Ríos ya tuvo sus elecciones, Claudia fue electa concejal de la ciudad de Concordia y lo celebramos. Que le hables a la gente, porque vos sabés que hay un cierto grado ahí de enojo, de tristeza, y me parece que de alguna manera se pueden abrir escenarios de esperanza, ¿no? Por eso me gustaría que le hables a ellos, agradecerte enormemente que te haya venido a charlar con nosotros, me encantó la charla, y bueno, ya sabes que en cualquier momento Mariana te está llamando de nuevo, porque nos gusta tenerte acá en vivo, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, más, sobre todo, bueno, que aprovechemos este domingo, este acto democrático, que vayamos todos a votar, que nos acerquemos a las urnas, que ahí vamos a poner realmente lo que sentimos, y que bueno, que miremos, que pensemos con el corazón, y se elige algo muy importante, que no es solamente por ahí tampoco mirando nuestro bolsillo, sino también mirando el contexto de todo el país, y pensando siempre en políticas que abarquen, que sean abarcativas y que nos incluyan a todos, que realmente por ahí a uno le puede ir mejor o peor en ciertas cuestiones, pero tenemos que ver como mujeres o como hombres, padres de familia, que hay chicos que hoy no comen. Y realmente eso nos tiene que hacer elegir lo que sea mejor para la Argentina. Tener un proyecto de país que sea inclusivo, donde estemos todos, donde todos tengamos un movimiento social ascendente, donde todos esperemos tener un trabajo, esperamos tener un lugar, acceso a la educación, que los chicos no tengan que dejar de ir a la escuela porque no tienen zapatillas, o que los chicos no puedan ir a las escuelas porque no comen, sino que realmente puedan concurrir, que la familia se pueda reunir alrededor de una mesa y tengan que ir a un comedor a buscar la comida, que hoy se hace porque es una gran necesidad. Seguro. Entonces tenemos que estar y hacer lo que es necesario, porque realmente el hambre no espera, pero que lo que tenemos que pensar y a lo que tenemos que intentar que se logre es que los chicos coman en su casa, que coman en familia, que su mamá pueda volver a cocinar. Y no es que las mamás no cocinan, como escuché que alguna vez alguien dijo, sino que las mamás no cocinan porque no tienen con qué, porque no creo que haya ninguna mamá que no quiera preparar una comida con todo el amor para sus hijos. Así que tenemos que pensar claramente qué proyecto de país queremos, si queremos que nuestros abuelos tengan medicamentos, si queremos que nuestros abuelos dejen de mendigar, como si fueran mendigos cuando aportaron toda la vida, por un medicamento, por una prestación social, que queremos que saber que las mujeres se sigan jubilando porque dieron a la patria y por ahí trabajaron toda la vida como empleadas mucamas, en negro, que los trabajadores rurales que nunca recibieron los aportes aporte se puedan seguir jubilando. Seguro. Tenemos que apoyar un proyecto que nos incluya realmente a todos y pensar en nosotros y pensar también en todos y sobre todo en los que más necesitan.
Está, qué lindo mensaje, porque dijo pensar en el otro, no solo me salvo yo.
Exacto.